todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra, la correspondiente al día 12 de enero de este año 2022. Arrancando de nuevo en directo, retomando la rutina a partir del pasado sábado, ya pasadas las Navidades. Y de nuevo, si todo va como está previsto, cada miércoles de 6 a 8 de la tarde y cada sábado de 11 de la mañana a 1 del mediodía estaremos aquí con vosotros en las dos ediciones de este programa dedicado al rock y al heavy metal. Y si todo va también, como es debido, porque ya sabéis que esto se hace en riguroso directo, hoy tendremos dos entrevistas. Estaremos presentando los nuevos trabajos de Guadaña, en concreto Eritella, es el título de ese disco donde homenajean a su ciudad, a Cádiz, los gaditanos, Guadaña. Pues serán los primeros entrevistados en el día de hoy. Y en la segunda hora estaremos presentando Entre líneas de Javier Barrado, trabajo que nos ha sorprendido muchísimo, de un músico que sale un poco de las sombras, ya que es un hombre que se dedicaba más a la composición para otros artistas, aunque ha estado en algunas bandas a lo largo de, bueno, muchos años vinculado a la música, pero de forma general como digo, muy en la sombra. Y a mí me ha sorprendido es entre líneas que, si todo va también como tenemos previsto, pues estaremos presentando en la segunda hora del programa. Y además va a haber novedades, como no, y vamos a comenzar con una de ellas. En concreto, os presentamos este nuevo single del nuevo trabajo de Sabaton, que nos hacen llegar Soldier of Heaven, un nuevo single de The War to End of Wars, el nuevo trabajo discográfico de los Sabaton, que siguen dedicando temas normalmente con esa temática bélica, como vuelve a ser el caso de este Soldier of Heaven. Lo escuchamos, lo nuevo de Sabaton para abrir el programa. I won't be coming home, I won't be going anywhere, I will guard this post forever. Here on the Alpine slope, where I did my final stand, I shall remain among the ice and snow that binds me to this mountain. A force of nature too strong, sent from above, where spirits lead the way. White Friday, I'll take the stairway to heaven. I'm sky high, when I die, I'll be immortal. Forever, I never, I won't return to that mountain. I am the soldier of heaven. I watched the soldiers come and go, and I kept my watch forever. So many brave men fell in the battles that were raging down below. I have seen and will hear my story. Although these years I have been frozen in time, I cried for spring to come, but here winter remains. White flight, I'll take the stairway to heaven. I'm sky high, when I die, I'll be immortal. Forever, I never, I won't return to that mountain. I am the soldier of heaven. Durante la Primera Guerra Mundial no hubo escenario tan hostil como el frente alpino, donde hubo conflictos en la frontera entre Austria, Hungría e Italia, llevando a los soldados a luchar bajo las condiciones más extremas para proteger sus fronteras. Hoy en día a estas batallas se les conoce como la Guerra Blanca, donde muchos hombres murieron congelados o enterrados por avalanchas. Pues bien, Sabaton quiere dar voz a este capítulo olvidado de la Primera Guerra Mundial con este nuevo sencillo que hemos escuchado, este Soldier of Heaven, y que, como digo, pertenece a ese nuevo trabajo discográfico de título The War to End of Wars. Sabaton, habitualmente con temática bélica, y sonando para abrir hoy el programa. Otra banda a nivel internacional muy conocida, pues son también Lordi. Y Lordi sacaron hace ya algunos meses ese curioso disco llamado Lordiversity. Bueno, disco o disco séptuple, o como se diga, ¿no? Pero bueno, son siete discos de una tacada los que nos ha sacado Lordi, y cada uno enfocado hacia un estilo distinto. Pues bien, en este caso hay un nuevo single que está rulando ya por ahí. Y es este Die Off of the Devil, que pertenece a su trabajo más destinado al hard rock. Así que lo escuchamos, Lordi. Recuperamos este trabajo, así ruedan los Ruta 8 en Huyendo de tu Infierno. El homónimo tema es el que hemos pinchado para rescatar este disco de una banda que pasó hace ya meses por aquí por nuestros estudios. Estuvimos presentando a la banda y estuvimos presentando este disco. Y lo retomamos porque Ruta 8 va a estar actuando en directo el próximo 22 de enero en la Sala Groot de Portugalete. Una fecha que a mí me la confirmaban hace bien poquito y que esperemos que se pueda llevar a cabo en la Group de Portugalete, porque va a ser una cita muy interesante. Y es que además de los propios Ruta 8, que ya de por sí pues hay ganas de verlos en directo, hay ganas de concierto en general en esta situación en la que estamos, y bueno, pues hay ganas de ver a Ruta 8 y hay ganas de ver a los que vienen acompañándoles, a los que vendrán desde Asturias, en concreto Drunken Buddha, banda que también pasó por nuestros micrófonos, banda que nos encanta y que estará presentando este Drunken Buddha 2, donde plasman ese sonido tan tradicional, tan clásico, tan parpeliano, tan rainbow en algunos casos, tan setentero, pero a la vez con una personalidad tan propia. Tremendo grupo que puede ser un lujo si en cosa de 10 días podemos verlos definitivamente en directo en la Group de Portugalete. Recuerda, Drunken Buddha y Ruta 8, día 22 de enero, Sala Group Portugalete.
Don't need a match. Offend me, please.
Seguimos avanzando en la transmisión y ahora vamos con el nuevo tema que han registrado los retornados Asgard, que están de nuevo en la brecha. Y aunque hay malas noticias con respecto a sus conciertos, no recuerdo las fechas, pero sé que se han cancelado fechas por la situación actual. Lo cierto es que ese regreso está anunciado y hay un nuevo tema, que es este que te presentamos, Zeldatik, lo nuevo de los guipuzcoanos Asgard. Una de las buenas noticias que recibimos a finales del pasado 2021 fue el regreso de Asgard. Y aquí tenemos este single, este nuevo single que entrará en lo que será su próximo trabajo de estudio y que lleva por título Zeldatik. 16 años han estado inactivos, en estado sin funcionar, Asgard, que nos dejaron gratísimos recuerdos de aquella primera época y también muy buenos discos. Y ahora vamos hacia Italia, porque desde allí nos llega esta banda llamada Animus, que nos presentan un single muy significativo en estos tiempos. De hecho, ellos mismos nos dicen que lo compusieron cuando en Italia estaba llevándose a cabo el confinamiento más férreo, que recordemos que en Italia fue bastante duro, también lo ha sido aquí, pero bueno, en Italia fueron además donde a nivel europeo pues empezaron prácticamente con toda esta historia de confinamientos y demás. Y en aquel momento escribieron todo un himno que se titula We'll Be Free y que entrará en este próximo disco que editan en este año 2022. Ellos son Motley Hayes y nos llegan desde tierras italianas. Así suena este We'll Be Free, su nuevo disco Animus. We'll be right back. Todo un himno este Retar al Abismo, con el que se abre el nuevo trabajo de los gaditanos Guadaña. Eritella es el título de este nuevo disco, donde la banda sigue evolucionando y manteniéndose fiel a un estilo que es completamente reconocible. Es heavy metal al fin y al cabo, adaptado a los tiempos y creciendo desde que la banda se formara. Bueno, ellos como Guadaña pues llevan funcionando cosa de 11 años y hay un germen anterior, que yo siempre que hablo con ellos pues lo recuerdo, ¿no? Que es UMA, donde había varios de los componentes, ¿no? Sobre todo esas voces de Salva y de Glory y varios, y luego también pues algún otro componente, ¿no? Como es el caso de Pablo Casas, que también está con ellos ahora en este periplo con Guadaña, y se mantiene, vamos a decir, una raíz, ¿no? Que lo hace toda la trayectoria coherente, reconocible, personal, y que a mi modo de ver consigue pues que Guadaña esté marcando una época dentro de lo que es, ¿no? De nuestra música, de lo que es el heavy metal. Creo que con los trabajos que nos han venido dejando, pues es uno de esos grupos a los que hay que mencionar si queremos entender lo que ahora mismo se está haciendo en cuanto a lo que es el heavy metal cantado en castellano. Así que para mí, pues siempre que les tenemos por aquí, es un auténtico honor, y vuelve a ser una vez más un honor tener con nosotros a una de esas voces, a la de Salva en concreto, al otro lado del teléfono. Salva, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues te escucho
perfecto. Pues nada, aquí pendiente ahí a la radio, la música y todo lo que conlleva.
Bueno, pues agradecido de que nos dediques este tiempo, agradecido de que también, al fin y al cabo, tal y como están los tiempos, lo difícil que sí es la música, ¿no?, que siempre lo comentamos, pero más en estos tiempos, pues agradecido de que sigáis ofreciéndonos discos como es el caso de este Eritella.
Pues sí, la verdad que los tiempos, estos días extraños, como decimos nosotros, pues se nos ha presentado un poco más difícil a todos, pero vamos, también como siempre nosotros nos caracteriza, mirado por el lado positivo, pues hemos tenido más tiempo para mascarlo y hacer un disco aún más, digamos, más con un poquito de más cuidado que otras veces que hemos tenido las prisas y las bullas y todo.
¿Cuánto ha podido influir en el resultado final el hecho de que haya coincidido con estos tiempos que hemos vivido? Porque claro, cuando uno masca mucho, hay que tener en cuenta que muchas veces las bandas regrabáis temas antiguos y le dais otro enfoque, ¿no? Claro, cuando pasa el tiempo uno le va dando más vueltas a los temas. En ese sentido, ¿cuánto ha marcado o qué diferencia podría haber si hubiéramos tenido este disco igual en el momento en el que en una situación normal lo hubierais editado?
Hombre, esto era un disco que en situaciones normales nosotros terminábamos la gira del Karma en el 19 y hubiera salido seguramente en 2020. Con las presiones de siempre de hay que sacarlo tal fecha y eso. Y hemos tenido como 2 años de letargo, digamos, de parálisis que hemos tenido aquí, que hemos tenido el mundo en estos tiempos. Uh-huh. Y nosotros pues hemos aprovechado las nuevas tecnologías, como nos hemos visto a través de las pantallitas de ordenador y esto, y a raíz de ahí hemos trabajado algo que ya realmente teníamos. Uh-huh. Entonces esas vueltas que dices, pues se las hemos dado nosotros antes de tiempo, antes de salir el disco. Ahora, ya te digo, nosotros estamos súper contentos ahora mismo con la salida del disco por ese motivo mismo, porque creemos que hemos dado, ahora mismo por hoy, creo que hemos dado el 100% de lo que podemos dar. Creo que nos ha salido un disco bastante completo, ese motivo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, la carrera en sí de Guadaña yo creo que es sólida, ¿no? Si miramos hacia atrás, sería vuestro cuarto larga duración. Si miramos los discos, la verdad que habéis mantenido yo creo que un nivel, yo por lo menos considero, que si lo viéramos un poco desde fuera, cada uno puede tener su preferido, pero no habéis fallado, vamos, en ninguno de los lanzamientos, pero lo que sí que es verdad es que en cada uno de ellos habéis sabido evolucionar y a la vez ser fieles, y en este, fieles a vosotros mismos, ¿no? Y en este caso no es una excepción, porque este disco podemos decir que igual aporta algunos matices más modernos para una banda que no dejáis de ser una banda, como he dicho en la introducción, al fin y al cabo para mí de heavy metal, o sea, es una banda de heavy metal con un tinte muy tradicional, pero a esa raíz tradicional le vais metiendo cada vez elementos más contemporáneos, más actuales.
Sí, nos vamos adaptando a los tiempos, por supuesto. Nuestro, lo llevamos en los genes, somos heavy metal y no sabemos hacer otra cosa. Es nuestro es por lo que hacemos música. Aquí no sé, es por dinero, no es, porque si no, ya nos hubiéramos ido hace tiempo. Aquí estamos por lo que nos mola el heavy metal y en nuestro, en lo que tenemos en común cada uno de los miembros de la banda. Uh-huh. Luego, cada uno viene de una vertiente distinta y según quién influye a quién o en qué momento, pues ahí viene la variación de lo que es el trabajo en cada momento de nuestra vida. Uh-huh. El karma, cuando lo sacamos, pues seguramente habrá alguna respuesta nuestra que diga esta misma. Para nosotros era el mejor disco que habíamos sacado y nos planteábamos un reto muy difícil de superar. Creemos que aquí nos hemos superado. Quizás al siguiente, pues ojalá logramos ir ascendiendo y ir evolucionando, claro.
Uh-huh. Sois gente que también, aunque vengáis de una raíz muy clásica, os retroalimentáis escuchando música nueva, porque sabemos que hay algunos que, vamos, no salen de los discos de siempre, de los grupos que tienen un poquito en lo que son sus gustos personales. Y luego hay otra gente que sí sabe estar un poco más pendiente de la actualidad y eso repercute en sus nuevos discos, ¿no? ¿Vosotros seguís escuchando música nueva?
Sí, por supuesto. No somos de los que decimos... y mira que yo soy de toda la banda, yo puedo ser el que viene de la vertiente más clásica. Uh-huh. Pero aún así he aprendido a escuchar cosas nuevas y yo no soy el que dice, joder, los 80 y después de los 80 no ha habido nada. No, yo he descubierto enormes bandas de ahora actuales con distintas fusiones y un montón de historias de las cuales, que claro que sí, robamos todo, como decimos aquí abajo. Yo creo que evolucionar es parte de seguir vivo, como decimos aquí abajo en Cádiz, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, pues a eso me remito.
Bueno, cada vez hay más presencia, o puede no haber una mayor presencia de samplers, teclados. En este disco se nota, ¿no? En algunos temas que, bueno, de momento son aspectos que, vamos a decir, que ornamentan, ¿no? Los temas, pero sí que es verdad que les estáis sacando mucho partido. No sé si podría llegar a darse la condición de que necesitéis de algún otro miembro, algún teclista, si lo habéis planteado, o simplemente, vamos, como he dicho, Guadaña, la base es heavy metal puro y luego todo lo demás, pues bueno, se puede un poco disparar o prescindir incluso en directo de ello.
A día de hoy no nos planteamos meter un teclista, la verdad que no. Jugamos con los samples, ya en Karma ya empezamos a experimentar un poquito. Sí. Siempre han estado ahí, pero sí es verdad que a raíz del disco anterior ya sí que aprendimos a jugar un poquito con estas nuevas tecnologías y usarlas siempre, como bien dices, en su justa medida, que aporte y que engrandezca lo que hacemos, como dice el heavy metal, claro. Y esto lo único que hace es actualizarlo y hacerlo más actual y por qué no. Y si existen cosas nuevas, ¿por qué no usarlas si están ahí? Son cosas que, la verdad, no las hacemos... No nos da miedo... arrojarnos a las nuevas tecnologías que nos plantean este siglo XXI y lo que venga, ¿no?
La experiencia en el estudio, muy diferente de otros trabajos discográficos, similar, a pesar de que, bueno, decimos que hay nuevos elementos, o no sé si lo compararías con la forma de trabajar, ¿no? En lo que es en el estudio, en la grabación del disco, con los trabajos anteriores de Guadaña.
Al fin y al cabo el estudio es igual, no nos ha cambiado nada. Hemos ido al mismo estudio de siempre, con el mismo productor de siempre, y que ya nos conoce, un estudio que para nosotros, desde que empezó Guadaña, hemos grabado todo allí, y eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la forma de componer, porque antes, en los dos primeros discos, pues éramos la típica banda que ensayaba, en los mismos ensayos iban saliendo temas. Bueno, el primer disco venía un poco de la cola de Uma, el segundo pues ya lo sacamos en el propio local de ensayo. Con Karma ya empezamos a empezar a trabajar en casa, algo que nos parece muy 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 positivo, porque nos fijamos en matices que en el estudio, perdona, en el local de ensayo, pues a veces no caes. Y en casa, trabajar en casa te da el rollo de examinar lo que estás haciendo y llevarlo luego al local ya trabajado. Y eso para nosotros ha sido un cambio en la forma de hacer canciones y de hacer música. Uh-huh. Eso ya lo hicimos un poco en el Karma, y en este, pues claro, la pandemia ha ayudado. Y sí que es verdad que este disco lo hemos hecho tanto en casa, que cuando llegamos al local teníamos que aprender nosotros a tocar nuestros propios temas.
Uh-huh. Y qué importante es también la estabilidad en la banda, ¿eh? Recordemos que, como bien decía, tres componentes venís de UMA, y lo que es en Guadaña hay una estabilidad también muy importante con Juanma, ¿no? En la otra guitarra. Es verdad que, claro, teniendo en cuenta que vuestras melodías vocales, vamos a decir, la de Glory y la tuya, ¿no?, marcan mucho lo que puede ser la composición de los temas, pero diría que en este disco igual es donde más importante es también ese trabajo de guitarras conjunto a lo que son vuestras voces, ¿eh?
Sí, sí, hemos trabajado, ya te digo, hemos tenido más tiempo y eso nos ha ayudado. Lo único bueno que sacamos de estos tiempos, nos ha ayudado a trabajar eso, o sea, trabajar las melodías, con repasarla, darle otro repaso, sentarlo, mirarla, al cabo del mes mirar un tema y decir, oye, pues esto no va bien, y otra vez empezar de nuevo con el tema y remascarlo tanto, a filtrar todo lo que para nosotros humildemente son fallos. Y entonces, uh-huh, creo que hemos pulido todo lo que ha estado en nuestras manos.
Uh-huh. Donde habéis tenido más cambios a lo largo de vuestra trayectoria es en el bajo, ¿no?, que ha habido también recientemente cambio en esa posición.
Sí, los bajistas, como decimos, nos dicen aquí de broma, vaya a bajista por disco. pero son circunstancias de... No, o sea, no han sido ni malos rollos ni nada, sino circunstancias de la vida. Un cambio de trabajo de uno que lo destinaron a la otra parte de España. A otro chaval fue padre y se le vino grande un poquito el mundo del rock y retiró, vio oportuno retirarse un poquito y no tocar una banda seria, porque claro, no sé, no quiero decir que no sean seria ninguna banda, sino que estar en Guadaña implica echarse a la carretera, sí, hacer muchas fechas fuera y estar mucho tiempo fuera de casa, muchos fines de semana, y eso, pues, quiera no, condiciona a gente. Y la verdad que esperemos que este Chesky, que este es el último que ha entrado, continúe para siempre.
Bueno, pues esperemos que sea así. Bueno, lo que es el concepto del disco, bueno, no sé si concepto o no, pero está claro que le habéis querido hacer un homenaje con ese título, con Eritrea, a vuestra ciudad, a Cádiz. Háblanos un poco si eso luego se envuelve todo el disco de alguna manera, porque sí que es verdad que luego cada tema se puede interpretar, si escuchamos los textos, de manera diferente, ¿no? Pero en cierto modo sí que está Cádiz un poco de fondo, ¿no?, con ese título que le habéis dado a la obra.
Sí, no es un disco, Eritrea no es un disco conceptual, como tal, pero sí que es verdad que le hemos querido, desde la portada, que imita un poquito un jarrón, una vasija de esta de antigua, de los fenicios, cosas muy típicas de aquí de Cádiz, a algunos temas que sí que evidentemente el propio tema Eritrea o la Casa de los Espejos, que van dedicadas a leyendas, mitos e historias de Cádiz. El resto sí que puede envolver un poquito una aurea, un poquito que huele a aquello, huele a cosas de Cádiz o cosas, pero el disco en sí no es. Abarcamos muchos temas diferentes, no es un disco conceptual al uso.
Uh-huh. Y bueno, hay colaboraciones, ya que has mencionado el tema, ¿no?, en concreto, donde encontramos las colaboraciones, ¿no?, La Casa de los Espejos. Háblanos un poco de cómo surgió, porque habéis terminado ahí el disco con una ópera rock, prácticamente, ¿no?, con un montón de invitados.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que teníamos ganas. Nosotros en cada disco siempre acabamos con un tema largo y solemos invitar a un montón de amigos, y en esta ocasión pues no iba a ser menos. En esta ocasión que también cada uno lo grabó en su casa, menos el que pudo venir, también causa de la pandemia, cada uno nos trajo su grabación. Y es un tema bastante largo, que dura unos 12 minutos, y que va dedicado a una vieja leyenda de una casa antigua de Cádiz. Y en el pop, pues fíjate, pues aquí tenemos colaboraciones desde Jorge Zenobia, Manuel de Fin, China de Oker, Jaime Electriale, Imanol, yo qué sé, aquí hay un montón de colaboraciones, incluso una coral, la coral Néctar. O sea, es una canción muy especial, y como tú la has definido bien, para nosotros es una ópera rock en sí.
Eso es.
Bastante elaborada.
Eso es, y cada uno...
Ya te digo, tiene un montón de pistas de voces y de... viene siendo parte de la rutina de Guadaña en cada disco, pero en esta creo que nos vemos, hemos dado un pasito más también.
Eso sí, no es la única colaboración, está la de Fortu, y no sé si hay alguna más que creo que se me escapa.
Sí, está la de Fortu en otro tema, en una aventura más.
Sí, señor.
Que este sí vino hasta Cádiz a meter la voz aquí en el estudio con nosotros. Y está el guitarra de Finn, Alex, que si no, en Sangre de mi Sangre, sí.
Eso es. Y la de Fortu puede llamar la atención por la amistad que os une de toda la vida, porque yo recuerdo ya con Uma, que colaboró con vosotros, os produjo los trabajos, no sé si os apadrinó en parte, pero sí que os echó un cable importante, y está claro que la unión con él sigue estando ahí, y ha colaborado en Es una aventura más, que es un tema además muy festivo, le va muy bien, ¿no?, porque tiene un toque como muy gamberro dentro del disco.
Claro,
seguís teniendo claro. ese feeling, ese contacto con él, ¿no?
Sí, bastante. O sea, Fortu, el primer disco de Uma, no de Guadaña, hace ya un montón de años.
Sí.
Lo produjo él. Y estuvo con nosotros, salió en el videoclip en aquel tiempo. Y sí que se ha forjado una amistad importante, más allá de la música también. Lo consideramos, yo en particular, lo considero un muy, muy, muy buen amigo. Me ha ayudado en muchas fases de mi vida musical, incluso fuera de la música, y es un tipo que nos ha demostrado que ama el rock and roll y nos mola tenerlo cerca. Y cada vez que podemos, pues hacemos la llamadita, oye, tenemos disco, ¿qué hacemos? Y ya él decide si quiere, si no quiere, a veces no le ha apetecido, pero siempre sí ha estado vinculado con Guadaña y con lo que éramos nosotros antes, Uma. Y sí, es verdad que fue un gran impulso en nuestro principio. Claro, fue bastante grato el tener ahí un personaje como Fortu apoyando nuestro trabajo.
Le mandamos un abrazo, que también en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de entrevistarla aquí, y nos llegaba hace unas semanas la noticia de que tenía que someterse a una operación. No, desconozco cómo está ahora mismo la situación, pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo para que esa operación, que no sé si ha sido ya o va a ser, bueno, que haya salido bien y que se encuentre bien. Que no sé si tú tienes alguna noticia al respecto, pero vamos, que...
Tengo noticia, pero no puedo decir.
Vale, pues bueno, le mandamos el mayor ánimo del
es
mundo.
Es personal porque...
es personal. Y lo que queremos es que, por supuesto, esté bien y que pronto le tengamos de nuevo en los escenarios. Y hablando de los escenarios, vosotros sois una banda que, fijaros que con los temas que tenéis, pues bueno, tienen su complejidad. Con interpretarlos en directo ya sería bastante espectacular simplemente veros, ¿no? O sea, es decir, ejecutar estos temas y ver cómo los cantáis vosotros dos, cómo la banda ejecuta directamente los temas, ya estaría bien. Pero es que luego sois un grupo que cuidáis muchísimo, ¿no?, el espectáculo en directo. Que entiendo que en esta gira seguirá siendo así, ¿no? Vais a seguir cuidando esa puesta en escena que va más allá de la propia ejecución, va a la interpretación, a cómo tanto Glory como tú jugáis, ¿no?, con vuestra actuación en el escenario, y es algo muy a tener en cuenta, porque ya digo, son temas que os exigen a vosotros, y aparte de tener la concentración para tocarlos, hay que tener luego esa capacidad de saber interpretarlos.
Pues sí, la verdad que nuestra pretensión es esa, desde luego, llevar al directo igual que como a cada disco intentamos superarnos y no defraudar, pues en directo va paralelo al disco para nosotros. No entendemos un buen disco con un directo al uso. Sí, es verdad que tanto la decoración del escenario como como la puesta en escena, lo que es, todo lo hemos cuidado siempre mucho y vamos a seguir, claro, vamos a seguir en esa línea, no, no es que no lo entendemos, no, no lo queremos de otra manera. De hecho, lo que ensayamos en el local, más que las canciones que ya están más que marcadas, es la puesta en escena. Nosotros hacemos conciertos con presentación incluida, y lo que vamos a llevar al directo lo hacemos en el local igual. Y corregimos fallos, nos grabamos, venimos, oye, perdona, tío, pero aquí esto, aquí cambiaría esto, aquí hacemos lo otro, e intentamos hacer tanto de físicamente como ya te digo, como el escenario en sí, todo lo que engloba. Nos gusta hacer un 100% show. Nos gusta hacer un show de rock and roll, no un concierto de rock and roll al uso.
Una pena que estén las cosas como están para tocar en directo, porque esta entrevista además la tenía programada de cara a también anunciar el concierto del próximo, el que iba a tener lugar el 15 de enero en la Sala Group de Portugalete, que se ha aplazado hasta el día 11 de junio. O sea, la buena noticia es que por lo menos hay fecha ya confirmada para el 11 de junio para que Guadaña pase por aquí, por Vizcaya. No sé, hacer conciertos con estas restricciones, no sé cómo lo veis, pero es muy difícil, porque fijaros desde dónde venís, lo que hay que recuperar, ¿no? O sea, es que son viajes largos, y claro, si te condicionan de la manera en que se están condicionando los conciertos, es complicado, ¿no? ¿Cómo lo vais a llevar o cómo? Porque claro, luego encima es que es un lío, porque cada provincia o cada comunidad, mejor dicho, tiene igual una situación diferente.
Sí, la verdad es que es una jodienda. Por ejemplo, Portugalete, con las restricciones que tienen allí, es imposible, es inviable. Es inviable tanto económicamente, porque ya no es que queramos ser millonarios de la música, pero es que nos cuesta el dinero, ¿sabes? Te recorre un país entero para unas restricciones bestiales que te lo reducen al 30%, creo, al 50%, ni gana dinero la sala, ni ganamos nosotros, ni gana el manager, ni y no solamente no ganamos, sino que nos cuesta el gasoil, el hotel, comer, volver, y al final te pones a hacer cuenta y es inviable, o sea, no se puede. Lo bueno es que nosotros, la fecha que estamos, que se están aplazando, estamos consiguiendo que sean eso, que se aplacen, que no sean fechas anuladas, sino que sean fechas que se cambien a fechas más asequibles. Lo estamos retrasando de cara a marzo, casi todo de marzo para adelante, porque creemos que allí supongo que estará la cosa más controlada, y pulsemos los dedos,
vamos a ver si
tenemos bastantes fechas y en volando ahí en el aire, y bastantes cosas cerradas, festivales que el día 5 de febrero teníamos un festival en Murcia y por lo visto lo van a aplazar también, porque hay restricciones también allí muy muy grandes, y ya vemos, nos hemos obligado todas las bandas y nosotros en particular a eso también, a estar atentos a las distintas restricciones, y ya no las restricciones, sino el miedo que tiene la gente, porque yo creo que el público 100%, aunque no haya restricciones, si te están bombardeando con que hay 2.000 casos, 3.000 casos y etcétera, pues la gente normal tiene miedo, y no es igual un concierto libre al 100% que todo esto que estamos padeciendo todo el mundo, ¿no?
Eso es, pues a ver si cambia la cosa, porque además es una pena porque corta la proyección también, la expansión que puede tener una banda como Guadaña, más allá de lo que puede ser mismamente España, ¿no? Que bueno, no sé si teníais idea o no, pero claro, a día de hoy, si está la cosa complicada para tocar en España, como para pensar en, yo qué sé, en hacer algo, si pudiera ser en Latinoamérica, aunque sea de forma puntual, evidentemente no sé cómo.
De hecho, tenemos cosas allí que las tenemos en pausa, porque sí es verdad que en nuestra agencia sí que están negociando cosas en México, Costa Rica, incluso Argentina. Pero claro, si nosotros estamos mal, ahí ya te digo, ¿cómo está el resto?
En fin, bueno, Salva, pues para mí un placer charlar contigo. Te doy la enhorabuena por este disco.
por este nuevo trabajo de Guadaña, Eritella, por toda la trayectoria. Como digo, yo la sigo vinculando mucho, siempre me acuerdo de Uma, porque creo que esos capítulos anteriores tampoco se deben olvidar, y bueno, y va muy unido a lo que ahora es Guadaña, o sea que por lo tanto, yo por lo menos lo recuerdo. Vamos, no sé si te parece acertado
yo,
o no.
Yo lo vinculo totalmente. Nuestro pasado yo lo tengo ahí tatuado ahí, porque fue nuestro comienzo y lo veo con mucho cariño, y tuvimos mucha vivencia también con Uma.
Eso es. Y bueno, pues lo dicho, si me deja algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir para terminar.
No, solamente daros las gracias también a los medios, porque después de todo soy nuestro altavoz aquí para el resto de la gente, a vuestros oyentes por estar ahí al otro lado y aguantar también todo esto que estamos sufriendo todo el mundo, porque también ellos no pueden ir a conciertos y también ellos les fastidia, también ellos tienen entradas compradas que hemos tenido que devolver y es un fastidio para todos. Uh-huh. Y invitaros a vosotros y a todo el mundo a que, coño, que cuando estemos en directo que acudáis, que estéis ahí diciendo que estamos vivos todavía, que yo creo que nos quedan un montón de vidas. Sí. Me refiero a nosotros como grupo y a toda esta movida que tanto defendemos, que se llama heavy metal.
Por supuesto, que tiene que quedar mucho camino y que lo sigamos viviendo. ¿Qué tema ponemos para definitivamente despedirnos?
Bueno, pues como está videoclip por ahí rulando el nuevo, pues yo pondría Sangre de mi Sangre.
Venga, pues Sangre de mi Sangre, con él cerramos la entrevista y lo dicho, que estemos de nuevo en contacto en un futuro, ¿de acuerdo, Salva?
Venga, de acuerdo.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Yeah.
Según la nota que yo tengo aquí, hoy 12 de enero se pone a la venta el nuevo disco de los vizcaínos de Imocracy, que son los que están sonando ahora mismo con este tercer single anticipo de ese disco. Este tema en concreto lleva por título Earth. Nos dicen que en este trabajo, grabado por Daniel Baray, la banda vizcaína se inspira en la naturaleza para transmitirnos un desesperado, una desesperada, mejor dicho, protesta contra el desastre ecológico, contra el impacto de las guerras, el capitalismo, de la vigilancia y la pérdida de libertades que estamos sufriendo. Así que bueno, pues conciencia en ese mensaje y bueno, una pedazo de banda, como habéis podido ver, que podríamos catalogar de, no sé, de thrash metal, pero algo más, ¿eh? Un thrash metal muy actual, muy elaborado, mucho donde indagar, muchos detalles y muy buenos músicos los que integran a Deimocracy. Y por Vizcaya vamos a continuar, porque ahora vamos a ir con unos auténticos clásicos como son Los Cojones, que pronto tendrán también nuevo disco. Nos han anticipado ya algún tema y en este caso nos llega Sombras del Pasado, otro tema que anticipa lo que será el próximo trabajo de estos míticos vizcaínos, que siguen en pie, que siguen andando y que nos siguen ofreciendo canciones, aunque se hayan tenido que reconvertir después de la salida de Humphrey, de su vocalista de siempre. Pues ahora con Chefi en la voz ya nos dejaron muestras en directo de lo que son capaces de hacer, y por esa línea parece que van a continuar en lo que ya será un próximo disco de estudio. Los Cojones, desde Vizcaya. Cojones, que si no me fallan los datos, pues actualmente quedará conformado por Chefi en el bajo y la voz, Tobal en la batería y Oscar en las guitarras. Portentoso y potente trío, evidentemente con ese cambio de vocalista, pues hay otros matices. Sí que a veces está más macarra, casi, ¿no? Lo que hemos escuchado nuevo por parte de la banda. Y en cualquier caso, un grupo con esta trayectoria y con la trayectoria que tienen también los componentes en otras formaciones en Vizcaya estén activo, es una grandísima noticia. Estaremos pendientes de ese próximo disco de Los Cojones. Y ahora vamos a ir con el que, si todo va como es debido, va a ser nuestro segundo invitado en el día de hoy, Javier Barrado. un músico que sale un tanto de las sombras para presentarnos un primer disco en solitario que lleva por título Entre Líneas, variadísimo, muy trabajado casi codo con Luis Cruz, guitarrista de Topo, y bueno, pues con un puñado de canciones que la verdad que cada una creo que tiene su encanto particular. A mí es un disco que me ha parecido muy entretenido de escuchar y que te transmite mucho, mucho sentimiento. Bueno, me voy a quedar con el tema probablemente más heavy de lo que es el disco, aunque luego hay temas un poco más intimistas o más casi algunos cercanos a lo que es esto que se llama el rock de autor. Bueno, es que hay de todo, ya está alguna vertiente un poco más del rock latino, algo más punk. Bueno, es que es un disco muy, muy variado y eso sí, todo está cohesionado por el sentimiento que le da el propio Javier Barrado y los músicos que han trabajado junto a él dentro de este disco. Así que escuchamos este El Debut y enseguida, si todo va como tenemos previsto, estará al otro lado del teléfono su protagonista, Javier Barrado. Un fantástico disco este, Entre Líneas, donde hay espacio para reír, para llorar a lo largo de sus temas, para sentirlos en definitiva, para apreciar la variedad estilística que encontramos en el mismo, en buen trabajo conjunto y el feeling, la comunión, la química que yo creo que ha fluido entre los músicos que han creado este disco. Y bueno, un trabajo tan variado que uno no sabe muy bien hasta cuando te pones aquí en la radio, dices, ¿qué tema pincho? Pues bueno, la pasada semana, el sábado pasado, pinchábamos el propio Entre Líneas, pinchábamos también Esto es Rock and Roll, porque pinchábamos por partida doble este trabajo de Javier Barrado. Y hoy me he quedado con el tema probablemente más heavy de lo que es el disco, con un texto, pues bueno, pues que puede tener su coña, ¿no? Como es ese el debut del vampiro, pues el debut es el tema que hemos escuchado. Y es que, como digo, a lo largo de todo este disco podemos encontrar desde detalles folk hasta tintes de rock latino, pasando por el punk, pasando por el heavy metal, el rock tal vez más intimista o rock de autor en un momento dado. Bueno, la verdad que, como digo, son 11 temas, 11 más 1, porque hay una regrabación en inglés de uno de los temas, en concreto de Mientras Esperas, que también se ha grabado en inglés, titulado While You Wait. Y bueno, pues son temas que, como digo, cada uno te puede salir por un lado o por otro, y se hace muy, muy entretenido de escuchar, y sobre todo, y lo importante, muy sentido. Y con este disco pues hemos conocido a un músico habituado a trabajar un poco más en la sombra, componer para otros, y que está bien que en un momento dado pues bueno también alimente un poco más tal vez ese ego bien entendido del músico, ¿no? Y que Javier Barrado pues definitivamente edite este Entre Líneas en solitario. Javier, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí, y bueno, una enhorabuena enorme por este disco, por este Entre Líneas, porque yo creo que si la música es transmitir, pues el disco transmite. Y es que aparte está bien ejecutado y bien confeccionado, ¿eh? Así que enhorabuena.
Pues muchas gracias, hombre. Te agradezco mucho las palabras.
Bueno, háblanos un poco de por qué en este momento, no sé, sales un poquito de esa cueva, ¿no? De ese músico que habitualmente compone para otros y que está un poco más escondido tal vez para el público, y decides asomar un poco la cabeza y que se te conozca, ¿no? En este momento, como Javier Barrado.
Pues mira, la verdad es que ha sido una situación un poco, diría trágica, porque en realidad todo esto se lleva a cabo precisamente porque en 2019, cuando fallece mi mujer de un cáncer de mama, pues mi amigo y músico, que es Luis Cruz, al mes justo de fallecer, pues tocaba él con la Furgoband, que es una formación que tiene, bueno, Luis Cruz, sabéis que es guitarrista de Topo, sí. Y bueno, ha colaborado con muchísimos artistas muy conocidos de este país, y él, que en esta formación que te digo que tiene, pues me llamó y me invitó para que saliera un poco pues de la depresión esta en la que estaba sumido, y nada, ahí empezó todo, porque lo que hizo con esto pues fue meterme el venenito en el cuerpo este de la música, que yo abandoné el micrófono en los años 80 y me dediqué a escribir para otros, como bien has dicho antes, y ahí empezó todo. Detrás de esa invitación vinieron otras más, y luego ya pues nada, decidimos hacer esto juntos, y la verdad es que estoy muy contento. Estoy muy contento porque me ha regalado una vida nueva el amigo Luis.
Eso es, porque hay que seguir al fin y al cabo, y además que es un disco donde, como digo, también hay espacio para reír, porque si bien hablas, ¿no?, un poco de ese inicio un poco trágico, ¿no?, triste, ¿no?, como es la pérdida de un ser cercano, querido, lo cierto es que si escuchamos el disco, que nadie se piense que vamos a estar exclusivamente en un disco como intimista, triste, melancólico, porque para nada, hay espacio para un poquito para todo. Está claro que los temas se han compuesto en diferentes épocas, o tú por lo menos has experimentado diferentes estados de ánimo para dar vida a estas canciones.
Sí, mira, esto lo hablé con Luis, y como bien dices, tú imagínate que yo me pongo a componer el disco cuando sucede esto, ¿no? Pues el disco hubiese sido muy triste, porque While You Wait, o Mientras Esperas, que esta canción se la escribí a mi mujer cuando estaba ya en la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Pues imagínate, ¿no?, de qué va la letra, ¿no?, en la que emprende el camino que yo tarde o temprano recorreré también, y le voy diciendo que me vaya dejando pistas, ¿no? Entonces, a lo que voy, el disco he tenido que coger temas de cuando yo cantaba en Espantosos, allá por los 80, que Luis y yo nos conocemos precisamente de aquella formación, en la cual también estaban José L. Mejía y Paco Yebra, que también han colaborado en este disco, porque, claro, han querido sumarse, una vez que empezamos a hacer esto, a ayudar a su amigo, que era yo, ¿entiendes? Entonces esto ha sucedido así. Y todas esas canciones, como son El Debut, o Dentudo, o Rey del Mundo, todas estas canciones que son cuentos, ¿no? Como aquel que dice, son historias contadas, que yo me meto en la piel de otros personajes, como Crimen Pasional, que fíjate, es una historia punk que es bastante cruda, pero que no es nada más que lo que vemos todos los días en la televisión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, he tenido que tirar de ese tipo de canciones porque si no, como bien dices, había sido un disco bastante más cantautor, tirando a triste, ¿no?
Eso es, que tiene también espacio para eso, pero bueno, como digo, luego hay mucho más, porque además el disco acaba cogiendo como una vida propia, en el sentido de que, lo he dicho en la presentación, hay una química muy especial. Yo, es que claro, es un disco tuyo en solitario, ¿no? Porque aparece como Javier Barrado, pero lo que está claro es que es un disco que se ha trabajado muy codo con codo con el propio Luis Cruz, que además es el productor y muy muy protagonista, y que luego cada una de las aportaciones, la de Pilar Machi, la de Paco Yebra o cualquiera de los músicos que han colaborado en el mismo, acaban teniendo una importante presencia y hace que, no sé, que el disco haya cogido igual un camino, no sé si que no esperabais, pero que ha crecido muchísimo, vaya.
Hombre, la verdad es que Luis se ha hecho un trabajo verdaderamente titánico. Ten en cuenta que esto, yo cuando te digo que le paso temas de Espantosos de los años 80, como puedan ser, por ejemplo, Muéveme o El Debut, pero es que Luis los ha descompuesto y los ha vuelto a componer. Uh-huh. O sea, les ha dado un aire totalmente distinto, las letras ya le molaban como estaban, y entonces dice, pero esto a mí me sugiere llevármelo por aquí y esto por allá. Esto lo hago rockabilly, esto lo hago hard rock, ¿no? Entonces, ha sido un poco una historia así. Él me pasaba luego los bocetos, oye, mira, Javi, ¿qué te parece esto? Y digo, joder, cojonudo, tío, ¿qué por ahí? Mm-hmm. Luego él le iba pasando los temas a los artistas y iban ahí, pues, metiendo cada uno el contrabajo, por ejemplo, José L. en Mi Querida Fanny, o luego, pues, joder, pues aquí quedaría muy bien la voz de Pilar, ¿no? Y bueno, Pilar es que Pilar nos conocemos también desde hace muchísimos años. Yo con Pilar he compuesto, pues, para Abigail o para ella. En su disco le escribí cuatro canciones, en su primer disco. Uh-huh. Y claro, yo, Pilar y yo llevamos trabajando muchísimos años juntos, pero nunca habíamos cantado juntos. Y entonces le propuse rescatar el Entre Líneas, que Entre Líneas iba a entrar en su primer disco, pero era demasiado rockera para el gusto del productor, y entonces se quedó fuera. Y precisamente a mí era la que más me gustaba del repertorio. Y claro, como no entró en aquel disco, le dije, Pilar, ¿qué te parece si la hacemos para mi disco? Pero como no hemos cantado nunca juntos, y esto es una colaboración toda de amigos, porque aunque lleve yo mi nombre solo en el disco, yo este disco lo siento como una banda. Lo que pasa es que, claro, he ido con mi nombre en solitario porque, como ellos tienen sus proyectos, tienen sus cosas, pues no pusimos un nombre a la banda por eso, porque cada uno se dedica a sus cosas y somos todos bastante mayores de edad y hemos decidido hacerlo así, pero es un disco muy familiar, porque es totalmente de amigos.
Eso es, ¿has contado con quien querías contar, o te ha podido faltar alguien que, yo que sé, porque en este momento no lo tenías cerca o no ha sido posible? Pues igual te hubiera gustado que estuviera en el disco y por lo que sea, pues no ha podido estar.
Hombre, pues fíjate tú, ¿sabes quién me hubiera gustado que hubiera estado? Pues Ángel Fernández León, que Ángel Fernández León es, por ejemplo, uno de los artistas con los que más he trabajado, uno de los compositores, el que produjo el último disco de Abigail y que con el que compuse canciones para Silvia Pantoja como Más Amor o para la propia Abigail como Una de esas sonrisas o Tengo Abierto el Corazón, pero tristemente falleció de un infarto el pobre en 2018, y la verdad es que éramos muy amigos, muchísimo, y también muy amigo él era de todos los que han colaborado en él, y sí le echo en falta, o no sé... tengo más gente, ¿eh? Te podría decir más gente, Javier Leiva, te podría decir el propio Alfredo Gozalo, que fue el batería de la banda nuestra, pero pero que bueno, que por movidas de COVID, por historias, al final, ten en cuenta que el disco se hizo todo en la pandemia, se lo tuvo que trabajar prácticamente todo Luis en el estado de alarma, se metió un trabajo, como te he dicho, titánico, y la verdad es que sí, bueno, como vamos a hacer más, puedo decirte que colaboraré con más amigos.
O sea que Javier Barrado es un proyecto que nace para continuar, vaya, o sea que no es algo que haya sido simplemente puntual, ¿no? Sino que a partir de ahora, pues igual tienes, o te mereces, ¿no? Tener un poco ese reconocimiento que hasta ahora no has tenido por estar un poco más en la sombra, ¿no? Que yo no sé, hablaba un poco antes del ego, ¿no? Ese ego que realmente todos tenemos el nuestro, ¿no? Lo que pasa es que algunos lo tienen que alimentar más y otros menos, ¿no? Y a mí me sorprende en tu caso, ¿no? Que hayas estado tan poquito tan ese segundo plano cuando tenías todo esto que mostrar siendo tú un poco más protagonista, ¿no?
Sí, pero ¿sabes una cosa? Es que la verdad es que yo estaba muy cómodo, no en la sombra, porque la verdad es que ¿sabes qué ocurre? Vivimos en un país en el que evidentemente a los autores se nos tiene en la sombra, ¿no? Pero no debería ser así. Pero aún así, ya te digo que estando en el lugar en el que estamos los autores o los compositores o los productores, me encontraba muy cómodo porque yo era feliz escribiendo para los demás. Lo que pasa es que ahora no tengo otra cosa mejor que hacer. Y entonces yo ya, pues mira, quiero dedicarme a esto que me ha gustado toda la vida. Yo ya he cumplido con mis hijos, están mayores. Yo ya puedo dedicarme a esto sin tener que estar pendiente de otras cosas. Y la verdad es que, chicos, que se me ha metido ahora esto en el cuerpo, que vamos, ya me subí a un escenario en la presentación que hicimos del disco, en una plaza de toros cubierta, que vamos, fue un pedazo de conciertazo el que nos hemos marcado, y yo ya no me quiero bajar. Además, es que tengo muchas cosas que ofrecer, porque muchas de las canciones de las que escribo, las escribo y las guardo para mí, porque yo entiendo que no se las puedo dar, pues, a artistas como Pilar Machi o artistas como Abigail, ¿no? A la que le he escrito 25 canciones de sus 4 discos. Pero entiendo que, bueno, mira, ahora en el segundo disco de Luis Cruz va a salir una canción que le he escrito, que me pidió él que por encargo que se le hiciera, que quería hablar de un tema, y la verdad es que creo que va a ser una preciosidad. Estoy deseando ya que salga el disco para escucharla. Y como te digo, tengo mucho repertorio y muchas canciones hechas que se quedarían en un cajón, porque las bandas de rock, tú sabes que el que no escribe compone y el que no ambas cosas, entonces es difícil que alguien coja canciones mías para su propio repertorio, ¿no? En este estilo musical me refiero.
Eso sí, me imagino que tienes un fondo ahí, no sé, que es en el baúl, ¿no? Tienes muchas canciones guardadas. O más o menos nos has ofrecido todo, o le has regalado todo lo que has compuesto a otros artistas.
No, mira, yo tendré escritas más de 1000 canciones,
Madre
y
mía.
Tengo muchísimas grabaciones en cintas de aquellas famosas de casete, y tengo muchas grabaciones que voy a ir rescatando, y luego también muchas cosas que voy componiendo nuevas. Ten en cuenta que no solo voy a ir cogiendo cosas antiguas. Lo que pasa es que, como te he dicho, en este primer disco quería hacer un repaso con toda esta gente que ha trabajado conmigo. Fíjate, por ejemplo, Paco Yebra, pues la canción de Rey del Mundo, pues está compuesta por él y escrita por mí, y era el bajista de mi grupo en los 80. Entonces, pues había que coger cosas así, entre líneas, ¿no? Como te digo, de Pilar, ¿no? La música suya, la letra mía, esto rock and roll de Luis y la letra mía. O sea, ha habido cosas de las distintas épocas, y luego un Oro y Plata que hemos hecho una versión magnífica, a mi parecer, de la canción que compuso Abigail, y yo le puse la letra de ese pedazo de éxito que fue aquella canción de la que se vendieron más de 90.000 copias de aquel disco primero que hizo, que se llamaba Una parte de mí, y que Luis magistralmente ha hecho una versión ahí a lo Gary Moore espectacular. Entonces, bueno, ha sido un poco un repaso a todo este tiempo, que habrá más cosas, porque claro, tengo más gente con la que he compuesto y quiero hacer más cosas también.
¿El proyecto ya sale pensando en ese directo, o bueno, teniendo en cuenta que estábamos en una pandemia, en una situación en la que casi no podíamos pensar ni en salir de casa, no teníais todavía en mente? Y lo digo porque la batería, pues en muchos casos se ha hecho cargo en el estudio el propio Luis Cruz, ¿no? O sea, no teníais, sí, vamos a decir, una banda como tal. Creo que al final el batería definitivo vuestro es Carlos Mirat, de Obús, ¿no? O sea, que si no me equivoco, el carro Mirat de Obús. Es decir, igual en un principio no estaba pensado destinado a que el proyecto fuera ya de cara al directo también, o desde un principio ya teníais en mente que esto tenía que salir para que los temas se interpretaran en directo.
No, no, lo teníamos claro que era para hacerlo en directo. Lo que ocurre es que, como te he dicho antes, como esto empezamos a grabarlo, tú fíjate, el primer videoclip le grabamos entre enero y febrero del 2020. Y justo antes de poder editarlo, nos encierran en casa con el estado de alarma porque viene la pandemia y sucede así. Pero, joder, toda la ilusión que teníamos, todo lo que teníamos puesto en esto, que tú fíjate, después de la que yo había pasado por la tragedia familiar que he vivido, ¿no? Y después viene una puta pandemia y nos mete en casa y digo, a mí esto no me para. Ahora, o sea, ahora que me metió en esto, ¿me voy a parar? De eso nada. Entonces nos pusimos a grabarlo y decidimos hacerlo así, con las baterías, con todo trabajado así, pero como no hay mal que 100 años dure, o por lo menos eso dice, ¿no?, el refrán, pues espero que esto termine pronto y que podamos ponerlo en directo más veces de los que lo hemos puesto, porque hasta ahora solo hemos podido hacer una, pero yo también entiendo que eso ya no ha sido por la pandemia en sí, eso ha sido porque yo soy un desconocido. Uh-huh. O sea, a ver, claro, yo entiendo a los promotores que sea difícil contratar a alguien que no conoce, o sea, eso está bastante complicado, para eso estáis vosotros, ¿no?, para que nos deis a conocer en vuestros medios, que yo lo agradezco muchísimo, porque yo la verdad es que lo que quiero es hacer una gira, porque yo lo necesito, o sea, para mí esto está siendo terapéutico y yo necesito subirme a un escenario y es lo que me apetece, pero vamos, nos vamos a poner con el segundo disco ya ahora en la primavera, o sea que...
O sea, que para adelante. Lo que pasa es que el rock está como está también, ¿no? Que no sé, claro, cuando ya tienes que tirar de un proyecto y tú ves cómo está un poco el panorama, ¿no? De cara a tirar del mismo en el sentido de que se pueda hacer rentable, viable, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para de cara a funcionar. Es lo que tú dices, está la cosa muy complicada en el sentido de que, claro, los grandes medios es que no tratan a los músicos como se debería tratar. Tú mismo has dicho, ¿no? Que a los creadores es que ni siquiera se les valora, ¿no? Casi se valora más lo que es la imagen, el que está ahí, el que es famoso por lo que sea. En este caso estamos hablando de música, pero muchas veces hay músicos que no se hacen famosos por la música y, sin embargo, es lo que aprovechan luego para tener el éxito, ¿no? O sea, es que, en fin, el mundo está como está, ¿no? Y gente como, por ejemplo, Luis Cruz, pues nunca será lo suficientemente valorada, a mi modo de ver, aunque esté en Topo y le conozcamos porque está en Topo, pues con Luis Cruz y la Furgo Band también nos dejó un grandísimo disco, en aquel momento además le entrevistamos. Es decir, hay músicos de una calidad tremenda. ¿Cuál es el gran problema? Que es muy complicado que la gente, no solamente que os conozca, sino que os conozca y que os valore también, ¿no?
Bueno, yo el principal problema que veo en la música, y ya no del rock, en la música en general, salvo cuatro cosas que todos las conocemos y que están ahí porque, bueno, porque en su día triunfaron o porque ya el público se ha acostumbrado a ello y no necesitan salir en televisión. El problema que tiene la música en general es que no tenemos espacios en la televisión. La televisión está llena de tíos hijos de puta, nada más, de políticos que nos han suplantado. O sea, toda esta gente nos ha suplantado, son los que salen en la tele como niñotes malos, ¿no ves? El Boris Johnson que da fiestecitas mientras estamos todos encerrados. O sea, los malos son ellos, ya no son los Rolling Stones los que tiran la televisión por la terraza de un hotel, ¿entiendes? No juntéis con ellos, con esos tíos melenas, ¿no? O sea, no, los malos ahora son ellos, pero es que son los que están en la tele, son los que nos enseñan sus casas, en las revistas, en el papel cuché, son los que están todo el día en la tele, mira lo que ha dicho fulano, mira lo que ha dicho mengano, en vez de salir nosotros a decir, mira de quién se ha enamorado este ahora, vaya tal, mira, pues tiene 40 años menos que él, o sea, nosotros no estamos ahí, nosotros ya no somos los chicos malos, nosotros no estamos en la tele. Y entonces, ¿sabes qué ocurre? Que cuando tú no sales en la tele durante ya alguna década, porque lo que ves en la tele son programas de Got Talent, de OT, de Factory X, o no me acuerdo ya cómo se llama, todo este tipo de programas que son una fábrica de churros en las que sacan a los niños ahí a que canten nuestras canciones, para que luego a la siguiente jornada pues los queman y utilizan a otros. Porque es un negocio lo que han montado, pero de ahí no salen estrellas, salvo los primeros, aquellos como Bisbal y compañía que hicieron allá por el 2001, ¿no? Que ahí es donde empezó todo, el mal, yo creo, de la televisión, donde quitaron los espacios a los artistas de bandas, de los que nos trabajamos las cosas, no de los que nos presentamos a concursos. A mí me han llamado de uno. Ahora, querían que fuera a cantar la canción de mi Mary allí, a llorar y a llevar a mis hijos, ¿entiendes? Uh-huh. Pero no me sale de los huevos, porque, ¿sabes una cosa? Yo no necesito la fama a costa de vender ciertas cosas. Uh-huh. O sea, al que le guste mi música, pues que lo escuche. Al que nos guste, le guste vernos en directo, pues que vaya a vernos. Ahora, también te digo, si estuviéramos nosotros todo el día ahí en la tele, ¿eh? Si estuviéramos ahí viendo tocar a Luis como toca, viendo tocar a Josele como toca, a Carlos Mirás, a Paco Yebra, viendo cantar a Pilar como canta que te mueres, viéndome a mí ahí dando cuatro botes ahí haciendo por lo que hacen los rockeros, que todavía tengo eso para poder hacerlo, ¿sabes? Pues entonces cambiaría la historia. Pero como no es así, pues nos tenemos que resignar a esto. Si la tele es de ellos, ya te he dicho, la tele son de todos estos hijos de puta. Ya lo decía el Killmister, ¿no? El Lemmy, que no confiéis en ellos, que el rock and roll es el único que no te defraudará, y así es. Pero, amigos, nos toca vivir esta época.
Eso es, y es algo, lo que sale en la tele, muy prefabricado, muy antinatural, que es precisamente claro. Lo que no hay en este disco, ¿no? Porque si escuchamos algo, en el disco es naturalidad total, ¿no? Que a la hora de, yo no sé si de grabarlo, de plasmarlo, uno lo escucha y da una sensación de calor, ¿no? Casi de directo, ¿no? Según estamos escuchando el disco.
Sí, sí, además es que la verdad es que esto, si lo planeas de cierta forma, oye, vamos a grabar un disco, vamos a llamar a fulano, vamos a llamar a mengano y vamos a hacer, y aquí seguro que esto no sale así, pero ni de coña. Lo que pasa es que como ha sido una cosa en la que se han implicado unos amigos para ayudarme, pues claro, como son unos musicazos de una talla tremenda, porque es que son tremendos, porque llevan 40 años tocando, joder, es que José Mejía está tocando con la Orquesta Mondragón, es que Paco Yebra ha tocado desde Azúcar Moreno por todo el mundo hasta con Evia, o sea, es que Pilar Machi, joder, es que ha estado cantando con Rafael o con Alejandro Sanz, es que canta en el coro de gospel de Rebecca Roach, o sea, es que Luis, bueno, ya le conoces, es que son tremendos, es que son unos músicos de una categoría tremenda, y entonces, pues bueno, pues no podía salir mal, creo yo. Lo que pasa es que luego, pues bueno, también, y esto a mi modo de ver, que te lo digo sin ninguna presunción, pero joder, yo llevo 40 años escribiendo para los demás, que creo que escribiré algo bueno también para mí. Entonces, creo que se han juntado ahí unas cuantas cosas que me parece que es un grupo muy potente y que ha hecho una cosa muy fresca a pesar de la edad que tenemos. Si esto no tiene edad, si la música no tiene edad.
Eso es, y más experiencia tenéis, ¿eh? Y además que, bueno, hoy en día ya ves cómo está el rock. Si es que hoy en día un rockero que no pasa de 70 años es joven y punto.
No, además te digo una cosa. Yo cuando quedé privado del rock and roll, que fue con Rod Stewart y con los Rolling Stone, yo era un chaval a su lado. O sea, 77 palos hizo el otro día Rod Stewart. Me saca 20. Pues y yo cuando le vi por primera vez en el festival de UNICEF en el 79 en la tele, ¿entiendes lo que te digo de la tele? Sí. Quedé fascinado por lo que vi. Luego lo que oí, claro, digo, hostia, este tío, pero quedé fascinado. Digo, pero esos pelos, pero qué pinta. El batería, Carmine Appice, el otro. Digo, pero por favor, ¿qué cojones es esto? Entonces me quedé asombrado. Y cuando vi a los Rolling Stones en el 82 en el Calderón, dije, yo soy como estos, pero así, como te lo digo. Desde que los vi, porque hay que verlos. Y entonces, Mick Jagger me saca 23 años, joder, o sea que estamos hablando de que si nosotros estuviéramos en esas teles, como te digo, pues muchos chavales quedarían fascinados de vernos, porque claro, cómo toca esta gente con la que yo voy, que llevan 40 años encima, pues no tocan cuatro chavales que están empezando.
Eso es. Tú como instrumentista, aparte del ukelele, que es lo que tocas aquí en el disco, no sé si tienes alguna inquietud por algún otro instrumento, que por cierto, el ukelele no es el instrumento más habitual en el rock, le da un toque más folk, también como muy de trovador, y es un puntazo, tremendo, la forma en la que los temas que aparece el ukelele, cómo se utiliza, ¿no? Pero tienes alguna, no sé si es un instrumento que especialmente te gusta, o si tienes alguna otra inquietud por otro instrumento, aparte de también cantar, claro.
No, estoy ahora con el amigo Luis, aprendiendo a tocar la guitarra en condiciones, porque yo rasco las cuerdas. Es que yo siempre lo digo en todas las entrevistas de todos los sitios, yo me considero un letrista y un tío que sale ahí a mover el culo. que es lo que sé hacer, ¿sabes? O sea, si es que me he criado con esta gente, joder, si me he criado con tipos como Mick Jagger, con Rod Stewart, con Aerosmith, o sea, ya me gustaría cantar como ellos, que eso es otra, ¿no? Pero bueno, hago lo que puedo, ¿no?
Bueno, también hay que saber aprovechar los recursos que tiene cada uno, ¿eh? El disco transmite, tu voz transmite.
No, sí, estoy muy satisfecho. Bueno. Es que Luis se ha metido un curro conmigo de la leche, porque llevaba mucho tiempo yo sin cantar, pero bueno, Luis sabía que... Él siempre me lo dice, pero si tú eres un artista, cabrón. Dice, venga, no te rajes, venga, adelante. Al principio estaba un poco, digo, pero ¿dónde voy yo ahora y tal? Pero no tengo otra cosa ya en la cabeza nada más que esto, macho. Y me voy a poner las pilas en todo. Me lo he puesto físicamente y me lo voy a poner musicalmente también, porque aunque a mí no me gusta tocar ningún instrumento cuando salgo a escena, porque yo también estuve haciendo teatro y a mí me gusta expresar lo que canto, ¿sabes? O sea, como te diría una tonadillera, ¿no? Es que no hay que cantarlo solo bien, es que hay que interpretarlo. Pues con el rock yo creo que pasa igual. Yo soy de eso, soy de esa vieja escuela, ¿no? En la que el frontman tiene que estar ahí delante de la gente ofreciéndole ese espectáculo.
Eso es, y transmitir lo que se transmite en el disco, como digo, ¿no? Que se llama Entre Líneas, que es uno de los temas del disco, ¿no? Igual, claro, de alguna manera hay que titularlo, pero igual también precisamente el significado de las letras o lo que se pretende decir, igual también hacía que ese título fuera el más idóneo, ¿no? Para que la gente también, pues no sé, intente captar un poco también ese mensaje que hay en cada uno de los temas, ¿no? Saber leer entre líneas, vaya.
Pues mira, entre líneas es, por decir de una manera más poética, entre rayas, porque la historia de entre líneas es la de dos enamorados, que yo los he vivido y Pilar igual, porque nos hemos criado en un sitio donde hemos visto morir a toda una generación por la droga, y nosotros estamos aquí porque somos unos supervivientes, porque nosotros no entramos en aquel juego, ¿entiendes? Pero los hemos visto morir, y yo he visto amigos, Que se querían con locura porque se conocían desde niños, desde la escuela, pero la droga los llevaba a eso, a que fíjate, ¿no? Que no saben cómo hacerse feliz el uno al otro porque la droga y el alcohol no los deja y acabaron pues como acabaron. Y entre líneas es entre rayas, que además en la portada del disco hay las dos líneas, esas son así, pero es una forma más poética de decirlo que la otra, ¿no? Pero sí, es la historia de un amor turbulento debido al consumo de drogas y alcohol.
Bueno, no me he fijado en el detalle, fíjate, las líneas en la portada también, ¿no? Que sí, también luego la portada es, eres tú sentado en un sillón, ¿no? Encima de unos palés. Un poco, vamos a decir que reflejando precisamente el hecho de que es tu disco, ¿no? Que es Javier Barrado, ¿no? Que es un proyecto que encabezas tú.
Sí, la portada del disco, fíjate, eso es un guiño a una portada de Rod Stewart, un disco que se llamaba A Spanner in the Works, que es que ese disco le gustaba mucho a mi mujer y había una canción que La Luna de Miel la estuvimos escuchando durante toda ella, que era You Are the Star, y entonces él sale sentado así en un sillón de estos tipos victoriano y tal, así más o menos como estoy yo, pero él sale en batín y tal, pero bueno, es que Rod Stewart puede salir en pelota si le da la gana, yo tenía que salir de una manera un poco más digna, ¿no?
Bueno, y el hecho de meter el tema de Mientras Esperas también en inglés, que bueno, puede ser tal vez el tema que es evidente que para ti es el que tiene un peso más sentimental y se puede hacer el más especial del disco, ¿no? Y sea, vamos a decir que aparece un poco, no sé si como bonus, pero sí, es diferente, ¿no? El hecho de que lo cantes en inglés. Un poco con qué intención, ¿no? Encontramos esas dos versiones, en castellano y en inglés.
Pues fíjate, la traduje al inglés porque cuando la puse la música, como te digo, la letra se la escribí cuando ella ya estaba sedada y ya emprendía el camino. Y la música la compuse durante el estado de alarma, con un ukelele que tienen aquí mis hijos y bueno, le cogí y me salió solita la música. Se la mandé a Luis y me dijo, hostias, tío, qué temazo. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando me ponía a cantarlo, me ponía a llorar, porque claro, pues me era imposible cantarlo en castellano porque era mucho, me acordaba mucho de ella. Y entonces lo traduje al inglés, que como no lo domino, o sea, yo de traducir y eso bien, ¿no? Pero de hablarlo no, pero pues entonces lo tengo que pensar. Entonces eso es lo que me permitió grabarla en condiciones y que no me temblara la voz y que no se me hiciera el nudo en la garganta. Luego ya el tiempo va haciendo callo, como es normal. Mira, ya va a hacer 2 años y 7 meses y bueno, pues al final uno se acostumbra a todo y bueno, pero ha quedado un tema chulísimo en inglés, o sea que...
Por supuesto, ha quedado fantásticamente y bueno, y es que las sensaciones...
Con un vídeo espectacular, que sí. Me fui en mitad de la pandemia, me fui a grabarlo a Cantabria en unos enclaves preciosos, que es donde quiero que nos lleven a esparcir nuestras cenizas cuando yo doble el gorro.
Bueno, que sea dentro de mucho tiempo, que nos sigas ofreciendo...
Yo no tengo ninguna prisa, o sea, que me espere mucho mi Mary por allí, que ya iré.
Eso es, y mientras tanto, pues que nos sigas ofreciendo muchos discos como este Entre Líneas, este realmente debut de Javier Barrado, ¿no? Aunque estemos hablando de una experiencia brutal por tu parte y por parte de todos los compañeros que también han participado de una manera importante en el disco. Por mi parte, poco más que añadir, reiterar la enhorabuena por este disco. Por toda esa trayectoria, aunque esté un poquito en la sombra, yo siempre también me gusta mucho... Claro, no conoces a todo el mundo que está ahí, ¿no? Pero que cuando conoces gente que dices, joder, detrás de este tío, detrás de este tema, el artífice real es el que lo crea, ¿no? Y bueno, pues la verdad que creo que también hay que valorar todo eso y darte también una enhorabuena enorme por toda esa trayectoria. Y nada, si me dejas algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, lo que quieras. Y luego ponemos un tema del disco, el que tú me elijas.
Pues nada, decirte que el disco está... a la venta en lacasadeldisco.es y luego nosotros lo iremos vendiendo por las distintas actuaciones que vayamos dando junto con las camisetitas, que hemos hecho también un merchan ahí con unas camisetas con un logo del Dentudo que es fantástico. Y nada, que me sigan en las redes sociales, joder, para que me conozca la gente, que están ahí, pues mira, en la página web, en javierbarrado.com, ahí están todos los enlaces de los distintos redes sociales donde estoy, que bueno, ahí van creciendo poquito a poco y para que la gente pueda saber de mí. Y nada, poco más que decirte, que muchas gracias por el apoyo y por la entrevista. Y nada, para despedirnos, pues mira, como no quiero que nada me detenga, pues nos despedimos con Nada me detendrá 2020, que el 2020 se lo puse como coletilla, porque como te dije, el disco se grabó en el 2020, y yo con la ilusión que tenía de estar grabándolo, viene una puta pandemia a joderme el invento, y le dije, pues Nada me detendrá 2020, tú tampoco, o sea, por eso va titulado así.
Pues perfecto, pues un auténtico honor y un auténtico placer y que en un futuro estemos en contacto. Por lo menos desde este modesto medio de comunicación te decimos que la puerta la tienes ya abierta para el futuro, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, Majo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Parto de este lugar. Aquí la vida no es fácil, no quiero trabajar. Me esperan el humo y las luces, el pueblo no es para mí. Pronto sabré qué es el mar, en este sitio nada fui. Aquí nada me detendrá, nada me detendrá. Voy a regresar, no quiero pensar más, no me vais a engañar. Muy pronto sabréis de mí, todos me envidiarán. La cima yo alcanzaré, mi sueño se cumplirá. Perdí de tristeza. Tengo que ser muy feliz. Hay tantas cosas en mi cabeza. Nada me detendrá. No voy a regresar. No quiero pensar más. No me vais a engañar. Muy pronto sabré.
Muy recomendable este disco, muy recomendable, Entre líneas, de Javier Barrado. Y nos despedimos, ha sido un auténtico placer estar de nuevo aquí con todos vosotros. El sábado de nuevo estaremos en directo de 11 de la mañana a 1 del mediodía, o quién sabe si quizás un poco más, si Sergio viene con las noticias y las efemérides, como suele ser habitual. Ya sabéis, los oyentes que nos escucháis normalmente, así que bueno, esperemos que ya, después de que el pasado sábado faltara, le tengamos por aquí, hagamos una edición de sábado completamente normal, y cuando es completamente normal, su presencia está garantizada. Y también va a estar garantizada, si nada nos lo impide, la presencia de Mala Testa, vamos a decir que es el proyecto de Mario Antolín, músico vizcaíno, con experiencia en bandas como La Venta de Borja, Equincha, El Aco o Tuque, es decir, un músico experimentado que recientemente debutaba con Mala Testa con Persiguiendo Sueños, un trabajo pues que va muy en esa línea. Hablado antes puntualmente que Javier Barrado puede tener ese toque de rock de autor, pues también lo tiene este proyecto de Mala Testa, con el cual vamos a cerrar. Y como digo, si todo va bien, el sábado estará por aquí Mario Antolín, quien está detrás de Mala Testa, con el cual cerramos presentando su nuevo trabajo discográfico, su debut, Persiguiendo Sueños. Hasta otra. Gracias por la escucha. ¡Agur!
Compré una guardilla para estar cerca del cielo. Sobrevuelo los tejados y me dejo llevar. Siento en los bancos y hago como que espero, para no sentirme solo, imagino que aún estás. Prefiero la lluvia a tu soledad, las plazas vacías a tu indiferencia. Es mi pena, mi ansiedad. No te des antes de llegar. El cielo está
tengo el deseo de volver a verte. Y le pedí al cielo que siguieses tan bella. Nada perdura para siempre. Todo cambia y al final sigue siendo lo que más quiero. Yo sigo casi igual.